Tendremos John Wick para rato. Arjona llega a Disney Plus. La siguiente entrega de Tron y el mismísimo Chupacabra será dirigido por Cuarón.
Grabando desde Zoom, estoy más en el episodio 182 de Al Final Se Mueren Todos.
Cine, televisión, videojuegos. Al final se mueren todos.
Hola, bienvenidos al Final Se Mueren Todos, episodio 182. Yo soy Barson y hoy están conmigo Chiavita.
Hola, ¿qué hubo? ¿Cómo están?
El Machas.
Buenas noches.
Y el mismísimo Hipos.
¿Qué onda?
Sin cabello.
Ajá, yo no lo reconocía con su nuevo corte.
Ah, no, sí, es cierto.
Y he pasado por todos, Moicana,
rapado. Y un señor de Walmart se mete a nuestra plática.
Ándale, ese debería ser el episodio.
El invitado señor de Walmart.
Pues no mucha novedad, excepto que regresa el cine poco a poco a México. La semana pasada ya les habíamos compartido que habían abierto ciertos cines en estados con semáforo naranja. Hoy ya este lunes tocó aquí en Guadalajara y Zapopan, ya abrieron varios cines, no todos. Pues también con estas medidas también de saneamiento,
de prevención
e higiene.
Hay un autocinema de 2 cuadras de casa y no me había dado cuenta.
Ahí en...
Sí, está jalando gente, va.
A un lado de Plaza del Ángel, no, en...
El Explanada sí, López
está Mateo. Lleno.
Sí.
Sí, está llenísimo. El otro día pasé y estaba lleno.
Y sí, los cines regresan con 30% de su capacidad, de su aforo por sala. Aunque yo creo que en principio va a ser un poco menos. Hasta que la gente se anime un poco a poco. Se estrena también esta semana una película de Dakota Johnson, ¿no?
Sí, se estrena Música, Glamour y Fama, que estará a partir de mañana, miércoles 12 de agosto, disponible en cines. Básicamente habla sobre el mundo de la música en Los Ángeles. Y la historia de Grace Davis, una superestrella que tiene al parecer un increíble talento, y cómo su asistente aspira a su sueño de convertirse en productora musical, y va a ser como toda esta dinámica que tienen, porque al parecer ella va a tomar un rumbo diferente en su carrera, y Grace, que es la cantante, deberá decidir entre escuchar a su corazón o poder cambiar su vida para siempre.
El título original de High Note, nota alta.
¿Pande?
¿Cómo lo narras? Entre escuchar a su corazón, ¿no?
Sí, y ver si se anuncian estrenos, no sabemos. Todo es muy volátil ahorita, entonces a ver qué sucede.
Sí, de hecho, por ejemplo, si se meten a la aplicación de Cinépolis o Cinemex, o sea, viene así como información del día, o sea, no es así de compra boletos para mañana, ni, o sea, porque realmente... Uh-huh. Pues esto puede ser temporal, puede ser... Quisiéramos saber qué va a pasar mañana, pero no lo sabemos.
Exacto. No, y si la gente... Sí, es bueno que si la gente quiere ir, se lea antes las medidas de higiene que tienen los cines para no llegar ahí y que no te dejen entrar por no tener, no cumplir esas normas. Entonces, si tienen pensado ir, sí, antes que nada, infórmense bien qué es lo que se necesita para poder entrar.
Así es. Y hoy también las demás páginas de Cinépolis, Cinemex, en general cualquiera, tiene ahí como un videíto o alguna información sobre sus protocolos de higiene. Pero bueno, comenzamos con las noticias. Fue cumpleaños de James Gunn y Warner Bros. Aprovechó para lanzar el logo oficial de Suicide Squad en todos los idiomas habidos y por haber. Y aprovechando también para hacer un poco de publicidad para Fandom, que tanto James Gunn como el elenco van a estar ahí en el fandom de DC.
Exacto. En agosto. Será el 22 de agosto. Arranca, tengo entendido, 12 del día, hora de México, y concluye a las 24 horas, 12 del día del siguiente domingo.
¿Creen que liberen el tráiler? Vi que iban a liberar el de Batman, ¿no?
Va a haber un primer vistazo a The Batman. Va a haber un tráiler ya confirmado del Snyder Cut. Muy probablemente veremos las primeras imágenes de Suicide Squad. Esperemos anuncios de la secuela de Shazam, de Black Adam, de qué sigue para Wonder Woman. Muy probablemente veremos un nuevo tráiler y se revelen ya cómo se ve Cheetah en la película. Entonces sí, ahora sí que traen, parecer, todas las armas pesadas. 22 de agosto.
Pues sí, en teoría ya hubiéramos visto...
Están vendiendo humo del bonito.
Es que en teoría ya debíamos de haber visto Wonder Woman, ¿no? Con las fechas estipuladas. Entonces Exacto. Tienen que volver a reactivar
esa campaña.
Esas ganas de quererla verla. Ajá. Okay.
Sí, la neta sí le tienen que echar ganitas.
Y pues también pues se fueron guardando como todo hasta ya ahorita ya hay que anunciar todo. O sea, porque pues no fueron a Comic Con, o sea, From Home. Exacto. Y, o sea, pues eso no ha habido ni dónde anunciar.
Entonces, exacto.
Que pues mejor nosotros nos guardamos nuestro balón.
Uh-huh. Y lanzaron los nombres que van a estar y es muchísima gente, artistas de cómics, actores, actrices, directores, dibujantes, hosts, todo mundo va a estar ahí, entonces va a haber muchos anuncios.
Pues faltan tirando la casa por días. La ventana, diría mi abuelito.
Pues sí,
11 días más. Y mientras tanto, Deadline reporta que Tom Hanks ha contactado a Robert Zemeckis para hacerle saber que se encuentra interesado en interpretar a Gepetto en su versión de Pinocho.
Pues son los compas Tom Hanks y Robert Zemeckis.
¿Qué va a hacer? Sí, hicieron
Sólido.
El Gladiador. No,
ya el Soli ya traía el look de Gepetto.
Náufrago. Náufrago también. Y también, bueno, a esa de las posiciones, pero hablando de Robert Zemeckis, salieron el primer vistazo de la película que dirige, la de Brujas con Anne Hathaway, The Witch. Se filtró el póster.
Sí.
No se ve mal. Muy colorido. Uh-huh. Y el hay que recordar que Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón están medio involucrados ahí en ese proyecto.
Y se filtró. No sé de dónde salió la foto, pero sí se ve ahora sí que bastante real. No parece Photoshop. Y también
qué buena era la predecesora, ¿eh? Qué buena era esa predecesora.
Qué bueno es el libro también.
Sí. La predecesora me daba miedo. Yo me acuerdo de niño, la historia de la niña que se quedaba encerrada en el cuadro, me daba miedo, pero miedo de verdad.
Sí, cuando decían, ya se quedó ratoncito, dije, no te pases de ver. Pinche final tétrico para una película así.
Pues de hecho, pero el miedo era cuando contaban lo de la niña. La de la niña que se queda encerrada en el cuadro y que dicen, de pronto le daba de comer a los patos y de pronto dejó de aparecer una persona en los cuadros.
Sí, de que ya envejeció y murió, ¿no? Dentro del cuadro.
Sí. Exactamente.
Y en otra noticia, en exclusiva de Deadline, que van a ver, anduvieron con todo esta semana, anunciaron que la secuela de Captain Marvel ha encontrado a su directora y se trata de Nia DaCosta, quien dirige la siguiente entrega de Candyman, que veremos en algún punto de este año, creo. Creo que la veremos este año. Tiene un estreno estipulado para octubre, después de ser atrasada. Creo que iba a salir en junio. Y pues está ya ampliando las redes de directores y directoras Marvel. Ya están saliendo de, pues ahora sí que de los mismos nombres. Y Nia DaCosta se va a convertir en la primera mujer afroamericana en dirigir una película para Marvel. Y también muy probablemente, creo que si echamos cuentas va a ser el caso, va a ser la película más cara dirigida por una mujer afroamericana también. Creo que ahorita el récord es A Wrinkle in Time de Ava DuVernay. Uh-huh. Pero yo creo que sí le va a ganar Captain Marvel 2 en presupuesto. Y pues ya quiero ver la de Candyman, porque sí se veía bastante buena. Fuera de que tuviera a Jordan Peele involucrado.
No, pero tenía buena premisa también La primerita tenía buena premisa.
Sí.
Sí te daba miedito decir Candyman con la luz apagada.
Y también Marvel no es, ya se está haciendo menos norma que el mismo director siga para sus secuelas. Ya están tratando de cambiar eso y creo que eso es pues bastante interesante.
Correcto.
Sí y no, pero sí. Entonces, el reinventarse, pero pues, al final de cuentas la visión... Bueno, es que también como lo manejan ellos, como con el showrunner, con Feige, entonces no hay tanto problema.
Es que también entonces, es una visión del estudio, más que de una visión uh-huh. de... Hay ciertos parámetros a los cuales el director siempre se va a tener que adherir. Que lo hemos platicado mucho, no destacan mucho sí. las películas de Marvel, a excepción de Doctor Strange, por ejemplo, en cuestiones visuales. Son muy parecidas.
Guardians viene a reinventarlo, Doctor Strange ayudó, con Thor 3 también se siente un poco, pero es parte pues casi de lo mismo.
Sí, de hecho mantienen una línea esas tres, ¿no? O sea, fuera del misticismo de Doctor Strange, creo que Guardianes de la Galaxia y Thor Ragnarok mantienen una línea muy similar. Uh-huh. Y no sé si vaya ligado a lo que va a ser Guardianes de la Galaxia 3.
Veremos.
Pues ya fue mucho tiempo, habrá pasado mucho tiempo.
Pero bueno, por otro lado, Amazon Studios ha dado luz verde a la serie basada en la película de 1992, A League of Their Own. Qué buena película es, ¿eh? Qué buena película. De los mejores personajes para mí de Tom Hanks. Aunque aún no hay fecha de estreno, el elenco será conformado por Chante Adams, Darcy Carden, Bemisola y Cumelo, Kelly McCormack, Roberta Colindres y Priscila Delgado. Básicamente se trata de una liga de béisbol. Está basada en una liga de béisbol femenil. Cuando mandaron llamar a la mayoría de los hombres a la guerra, solo tenían liga femenil. Y en la primer película, recuerdo que salía Tom Hanks como el entrenador del grupo. Salía Madonna, salía Rosie O'Donnell, salía Gina Davis. Y buena, muy buena. A mí me gusta mucho esa película.
Y adivinen cómo se llamaba en España.
¿Cómo? No, ahí es el nombre del episodio.
Ellas dan el golpe.
En el reporte la película no es una secuela, sino que será una reinvención de la historia. Y pues por ahí está, por ejemplo, Darcy Carden, que aparece en The Good Place. Una muy, muy buena actriz. De hecho, ha sido nominada al Emmy. Y lanzaron también las primeras imágenes del elenco. Entonces, pues yo creo que será una buena serie.
Bastante.
¿Tiene dudas? Sí, suena bien. Ok.
Muy bien. Pues aparte, John Wick, que todavía no empiezan a hacer la 4, pero ya ahora que la retrasaron casi un año por Matrix y luego por el COVID, Lionsgate decidió, digo, pues vamos haciendo de una vez las 5 también, entonces van a ser back to back, grabadas al mismo tiempo John Wick 4 y John Wick 5, aunque probablemente, digo, generalmente cuando las graban back to back las estrenan con un año de diferencia. Uh-huh. Y pues tienen planeadas empezar a grabar ahora a principios de 2021, ahorita ya en 5 meses.
Tenemos
Keanu. Qué fuerte.
Ya sí.
Keanu es inmune a COVID. No nos preocupemos.
Y la fecha de estreno actualmente sigue para John Wick 4 es mayo de 2022. Las dos, por supuesto, dirigidas por Chad Stahelski. Uh-huh. El mismísimo, no hay otro. Y pues bien, ¿no? Digo, siempre han dicho que ahora sigue como 80, mientras sigan aplaudiendo va a haber más John Wick.
Pues es que con lo que has presentado, y fíjate, no sé si sea la estrategia, pero vas presentando
personajes importantes. Vas agrandando un poco más el mundo.
Exacto, o sea, tienes el personaje de... Se me fue el güey del Continental, el nombre del actor. pero tienes ese personaje, tienes a Lawrence Fishburne, tienes a Halle Berry, y puedes desarrollarle una historia a cada uno, porque no te metes tanto en su trasfondo, entonces vas creando poco a poco.
Si no has desarrollado la historia de tu personaje.
Sí. Exacto, exacto. Ya. Del que pegue, te agarras.
Y luego, por ejemplo, está el Continental de Roma. En su momento, más escena, hay una escena eliminada donde John Wick le pide permiso al Papa y el Papa le da su autorización para llevar a cabo su asesinato.
Wow.
Lo que sí está también bien cabrón y es de aplaudir, y es lo que se disfruta en las películas, es que no se ha repetido ni una sola con armas, ni secuencia, ni nada. Siempre es diferente, hasta en caballos, en motos, ahí en pies, ahí con cuchillos, con hachas, con un libro. O sea, eso es lo que está bien padre. Ahora a ver si en las siguientes dos que sigan en lo mismo, que nos muestren nuevas formas de matar de este personaje, porque eso es lo que a mí se me hace bien, bien, bien disfrutable.
Y la creatividad y la verosimilitud, ¿sabes? Sí, o sea,
¿sí?
Definitivamente puede matarlo con un libro, sí, claro, sí le creo.
No, y aparte es positivo el hecho de que, a pesar que sabes que puede salir avante John Wick dentro de su travesía, te hacen dudar, güey. O sea, por ejemplo, esa escena del libro, yo dije, por fin le van a partir su madre al cabrón. O con los dos, los dos dobles estos que al final Keanu Reeves les decía, no, sí, péguenme la chingada en todo este set de cristales. Dices, o sea, el güey sí le sufre, no es el típico cabrón que todo mundo se la pela, ¿sí me explico?
Sí.
Sí, lo hacen vulnerable en ese sentido.
Exacto.
Bueno, y mientras tanto, Rocksteady, estudio detrás de los videojuegos de Batman Arkham, han lanzado el primer póster de su título de Suicide Squad, que presentará a Superman con un blanco en su cabeza. Entonces será la nueva misión de la Suicide Squad. Y la neta, los desarrolladores de esos videojuegos de Batman están increíbles. Entonces,
sí, ya ahora prometieron noticias para el DC Fandom.
Sí, que más son súper minuciosos, súper bien pensados. Y pues toda la saga de hecho, ahorita me acabo de encontrar mi cajita de la edición de colección del primer Arkham.
Arkham.
Es el mejor, ¿no?
Que viene con un Batarang. Ahí alcanza, ahí arriba se ve bien, junto a Spawn. Sí, juegazo. Está
muy cañón.
Sí, los de Rocksteady hacen muy buen trabajo. Y pues no solo son series y películas en el DC Fandom, ni cómics, también son videojuegos. Y creo que tienen por ahí también otro juego guardado, entonces yo creo que van a hablar también de ese juego. Todavía no sabemos de qué es exactamente. Y en otras noticias, en una galaxia muy, muy lejana, de acuerdo a Deadline, Adria Arjona coprotagonizará la serie de Cassian Andor para Disney Plus al lado de Diego Luna, y también ya estaba Alan Tudyk como K2SO, bueno, se había anunciado también que iba a formar parte de la serie. Entonces, al parecer ya tenemos a los dos coprotagonistas, Diego Luna, Adria Arjona y Alan Tudyk, que también formará parte del elenco. Y la serie es una precuela a Rogue One, entonces veremos a Cassian Andor antes de formar parte de esta película. Y Diego Luna, amigo del programa, si nos estás escuchando y quieres venir a platicar, pues
amigo del programa. ¿Qué pasaría si Adria Arjona le consigue un cameo a su papá? ¿De qué le pondría?
Dale.
En el soundtrack, un cameo en el soundtrack.
En el soundtrack. Cantando en un bar, así de que... ¿Quién es Ricardo Sarjonus? Algo así.
Oye, ¿va a ser serie limitada o solamente si va a haber más?
No se sabe, pero no me sorprendería que la serie fuera de una sola temporada. Okay. Ajá, entonces, estilo la de Obi-Wan.
Yo creo que también probablemente se esperarían como cuando empezaran a grabar para ver qué tal está funcionando la química y todo.
Y la reacción cuando se estrene también.
Ajá.
Y está fregón que los dos son latinos, ¿no? O sea, Diego Luna y esa Adria Arjona, protagonista latinos. Entonces,
¿qué?
Hay un programa de Diego Luna hablando de él en Amazon, no lo he visto.
Pan y Circo, sí.
Sí.
Está bueno ese programa, sí. Me agradó bastante.
Ahorita hablamos de dos capítulos cada viernes, ¿verdad?
Sí, tiene lo suyo.
La serie de Cassian Andor, creo que todavía, no, aún no tiene fecha de estreno, pero creo que se espera en 2021. Al parecer. Entonces, ahí la veremos.
Yo creo que la van a terminar mandando el 2022. A menos que la graben en Australia o Nueva Zelanda.
O como la graben en como el Mandalor, todo en set.
No, sí, ahí en el. En su pod mágico.
Uh-huh. En su cajita, todos.
Rodrigo. Pero bueno, The Hollywood Reporter anuncia que Mark Pérez, guionista de Game Night, se reunirá con Jason Bateman como Jason Bateman, ¿no manches? Como director para presentar la adaptación de Superworld. Una novela escrita por Gur Krieger que habla sobre un mundo repleto de superhéroes, a excepción de un hombre llamado Ignatius.
Ignatius, está chido el nombre. Ignatius.
Hey, yo no la conocía, suena bastante interesante. Darle la vuelta, al parecer, darle la vuelta a todo.
Ajá, al parecer todo el mundo tiene poderes, menos él. Se oye bastante chistoso.
Aparte, ¿quién te imaginas así de que el primer actor que te llena la cabeza de hacer ese papel es Jason Bateman, totalmente como es y con su comedia y seria? Yo me lo imaginé, es como lo que lo leí, es como es.
Yo me imaginaría al flaquito de wey. New Guy.
Y yo veía por ahí, la verdad, no sabía que este también es la premisa del anime de My Hero Academia.
Ah, es lo que te voy a decir, me suena mucho a anime.
Sí, o sea, que es como un mundo repleto de héroes que se han vuelto tan comunes y es como la historia de un personaje que se quiere volver héroe. Disculpen, los escuchas, mi conocimiento de anime es casi nulo, pero creo que he escuchado por ahí que de eso se trata.
Yo no vi el primer capítulo, no me dio
gusto. O sea, no estás seguro y ya le dije mal.
No, sí lo vi, o sea, cuando anunciaron esto, en los tweets decía de que entonces básicamente van a ser My Hero Academia con Jason Bateman.
Yo nunca he visto My Hero Academy. Ya es muy novedoso.
Está muy buena. Dicen que está muy buena, yo tampoco la he visto, pero me han recomendado mucho, pero no me atrapó.
Pero bueno, en una, y por supuesto, Deadline, y usos exclusivas de esta semana que
han estado trabajando, chambeándole. Sí.
Pues Disney nos sorprende con sorpresa si va a haber secuela de Tron. Porque después de Tron Legacy hubo así como un silencio sepulcral de que todos... Entonces,
no solo de Legacy, sino después de cada Tron hay un silencio.
Salió una serie, la serie que a mí me gustaba, la Yahoo, estaba buena. Pero sí, hubo hasta una, ¿no?, en Shane Shark de que firmaran para... Ah, ¿estoy grabando? Sí. Ahí. Ella ayuda.
Sí. Pero además, lo más interesante de esta noticia es el director. Pues es prácticamente un director indie. Garth Davis, que tiene una película que se llama Lion. Tiene también otra que es María Magdalena, que no le fue tan bien, como le fue con Lion. Lion tiene, creo que, un 8 en IMDb.
Estuvo nominada al Oscar.
Sí. Entonces, o sea, que no solamente Disney lo escogió, sino que él como que estuvo ahí muy presente, muy peleando para que se la dieran. Entonces, pues con mucha pasión, al parecer, este director para la franquicia, algo que suena muy interesante. Y algo que no sé qué pensar, Jared Leto la va a protagonizar. Es una moneda en el aire, como siempre, con Jared.
Exacto, me gustaría pensar que Jared Leto para este punto ya sería algo seguro, pero no.
No. Y ojalá y el soundtrack también lo haga Daft Punk, que se fue lo mejor de la segunda película.
Hace 10 años salió Tron Legacy.
Sí.
Verde. Cierto. Creo que ha envejecido bien,
Sí.
Sí, a mí la vi hace poco y me gusta mucho más de cuando la vi en el cine. Me gustó mucho más de cuando la vi en el cine.
Tiene sus cosas medio raras, pero sí. A mí yo no salí mal de la película cuando la vi en el cine. O sea, sí salí como con buen sabor de boca.
Y buen sabor de oídos.
Ah, sí. Ah, buen soundtrack muy también, buen soundtrack.
Muy buen sabor de oídos.
El soundtrack, Bueno. Deadline reporta, hablando otra vez de Deadline, reporta que Jonás Cuarón dirigirá una película del Chupacabras para Netflix. La trama tratará de un niño que encuentra un chupacabras en la casa de su abuelo y decide salvarlo junto con sus primos. Es un niño que vive en Estados Unidos y viaja a México a visitar a su familia y en una cabaña encuentra un chupacabras. Siento que va a ser como un E.T., suena como un E.T. Entonces, a ver qué tal. Creo que va a ser la tercera película de Jonás Cuarón, tercera o cuarta. A ver qué tal ahora le toca con niños.
Suena interesante la premisa, pero al mismo tiempo...
Pero, exacto, ¿creen que...?
¿Y chupacabras?
¿Creen que el chupacabras siendo un... de cierta manera un... ¿cómo se podría decir?
¿Ser benévolo?
¿Pegue? O sea, algo que llegó a tanto rollo mediático que incluso se le determinó también como caja china y todo ese cotorreo, ¿creen que pueda llegar a pegar?
Yo creo que
si es algo fantástico, lo entendería. Pero no vayan a salir con sus rollos, que también es político el pedo.
Ahora, lo que yo quiero ver es que el malo de la película sea Jaime Maussan, que está tratando de capturar al chupacabras para su programa.
Que salga el güey este que llevaba el brazalete que se le transportaba, ¿no?
Es que necesita nuevo contenido.
Y que Chabelo los ayude
a liberar al chupacabra.
Güey, o sea, si fuera así como un como una mezcla o que tuviera como mucho homenaje a ese cine kitsch mexicano, güey.
Si no ha muerto, que trajeron a Pepito de nuevo.
Pero fíjate, si dijera ahí que la dirigiría otro, que Jonás Cuarón, pero él, la neta, tiene un peso bien grande que es el de su papá, entonces siempre quiere hacer como cosas medio pretenciosas para llegar y no le ha llegado. Es bueno haciendo lo que hace, pero al querer superar o querer llegar al nivel de su papá no ha podido hacerlo. A ver si aquí, como dicen, empieza a ser una onda más como una onda clásica.
Era lo que te iba a decir. También... ahorita que tocaste el tema de a ver cómo le va con los niños, y no ubico todas sus películas de Jonás Cuarón, pero ¿no será que también está mucho siguiendo el camino del papá?
Yo creo que al revés, creo que se está tratando de separar.
Porque la primera es Año Uña, que la propuesta está bastante bien, que es de una película con puras fotos y audio, está padre. Luego hizo otra que se llama Desierto, que es prácticamente Gravity, pero en el desierto. Y esa no está tan buena, que digamos. Esta la produjo su papá y la actúa Gael García. Y es casi lo mismo, es cómo pasar el desierto en lugar de sobrevivir al espacio, es cómo sobrevivir al desierto. Y se siente como las similitudes que quería lograr.
Y a un redneck.
Uh-huh, y a un redneck.
Que es Jeffrey Dean Morgan, por cierto. Sí, ¿cómo sobrevivir a Jeffrey Dean Morgan en el desierto?
Sí le queda,
Sí, y no está tan buena la película. Porque tal vez se sentía eso. Ahora tal vez sí querer separarse de lo que es el camino que su papá. A ver qué tal. Porque también está raro que Netflix lo contratara así como para el chupacabras.
Los TikToks de Bu Cuarón, la hija de Alfonso Cuarón que pone a su papá a bailar. Luego pues puso otro el otro día. De que está como bailando así un baile de TikTok y está atrás el papá como que se le quemó la comida o algo así y gritando que ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Así en chanclas y en shorts y en camiseta y digo, wow, nuestros héroes en su vida día a día.
Yo creo que estaba comiendo mantequilla o no sé qué era, bro. Él y también de
el hijo,
Martin Scorsese. De la hija de Martin Scorsese haciendo TikTok y el papá ahí atrás. Él también.
Y también pues hay un update del cast de Mortal Kombat y vamos a recordar a cada uno de los personajes. Primero, Mecat Brooks va a ser Jackson Jax Briggs. Mecat Brooks lo hemos podido ver en Supergirl, en la serie de CW, y muy pronto ya al parecer va a salir de la serie. Después, Chin Han va a ser Shang Tsung, que él ha salido en The Dark Knight. Es este, ¿cómo se llama en The Dark Knight? El Henry, creo que se llama. El que va Batman a perseguir hasta Hong Kong.
Ah, ya.
No sé si se acuerdan de él. Él es, uh-huh. Él es Shin Han. Después, Hiroyuki Sanada va a ser Scorpion. Él sale en Avengers Endgame. Es uno de los guerreros contra los que pelea Hawkeye cuando está en Japón. Podemos ver un ratito.
Okay.
Después, Tadanobu Asano va a ser Raiden. Él sale en Thor Ragnarok. Es uno de los que pelean contra Cate Blanchett. Como que están agarrando muchas personas que hemos visto en backgrounds de series, de películas, y que a lo mejor no han tenido un papel tan grande.
No, después, pero también está muy interesante que está, o sea, están agarrando realmente, o sea, no están haciendo whitewashing.
Ah, exactamente, sí, es muy bueno. No sale Scarlett Johansson en la película.
Ni Christopher Lambert.
Son expertos para hacer personajes de whitewashing. Después, Sissy Stringer va a ser Milina, que ella creo que será su primer papel. Entonces, también le están dando la oportunidad a nuevos personajes. Ludi Lin va a ser Liu Kang. Él sale en la película de los Power Rangers de 2017. En Aquaman, ajá. Y creo que es el personaje principal de Mortal Kombat, ¿no? Liu Kang. Lo de los principales.
Pues depende que estés contando.
Ajá. Pero todos tienen su historia.
Sí, sí. También Joe Taslim va a ser Sub-Zero. Es un excelente artista marcial y ha salido en muchas producciones de James Wan, en Rápidos y Furiosos 6, por ejemplo. Y, pues, de hecho, recordar que esta película es producida por James Wan. Y Joe Taslim también sale en The Raid, que es una muy, muy buena película de acción
coreana.
Exacto. Josh Lawson, que sale en House of Lies, va a ser Kano. Jessica McNamee será Sonya Blade. Ella es una actriz australiana que sale en The Meg. Y también ha salido en... Bueno, nada más, creo que es el único en el que aparece. Y en un papel que todavía no se conoce, Louis Tan. Louis Tan es un muy, muy buen actor que sale en Deadpool 2 y en la serie de Netflix, Wu Assassins. Está, al parecer, todavía en negociaciones para protagonizar un rol no revelado. Él siempre ha sido mi apuesta para ser Nightwing en alguna película de Batman. Max Huang será Kung Lao. Él también es un artista de... Eso sí que de riesgo. Y ha salido en Kingsman The Secret Service y en Hitman Agent 47. Y eso es todo. Son todos. Y la película tiene una fecha de estreno de primavera de 2021 y van a grabar en Australia, como todo está grabando ahora.
Se me hace muy atinado el cast. Lo estaba viendo en la nota que le mandaron en el grupo. Se me hace bastante atinado. Pero sí, hay personajes que no me molestan.
Sí, creo que hace 10 años hubiera sido de que Scarlett Johansson, Robert Downey Jr.
Y repitiendo su papel como Raiden, Christopher Lambert.
Arnold Schwarzenegger.
Y lo peor es que Christopher Lambert no es un mal actor, pues. O sea, simplemente, o sea, pues son las épocas también.
Sí.
Las épocas, los 90.
Sí, pues era como el star power de esa película, ¿no? Christopher Lambert.
Claro. Era, consiguieron a Christopher Lambert para Mortal Kombat.
Exacto.
El militar mismo.
Güey, qué viejos somos, ¿no?
Machos no. Machos no.
Hablen por ustedes.
No había nacido cuando...
Es el viejo. Como la Street Fighter también.
¿Ya habían nacido, ¿no? Machos, cuando se... Sí, ya habían nacido. Ah, no.
Es del 94, ¿no? ¿O de cuándo es?
No sé, es muy...
95, según yo.
Nací en el 96, todavía no nacía.
Pero por otro lado, Deadline tiene rumores de una de un spin-off para Patricio Estrella, ahora sí que el Patiño de Bob Esponja. Y según las fuentes, el show está basado en Patricio teniendo su propio programa de entrevistas nocturno. Me acuerdo de este de... ¿Cómo se llama? El de Coast to Coast, de Fantasma del Espacio.
Fantasma del Espacio, güey. Qué joya.
Era una joyita que nadie supo valorar. Y teniendo apariciones del elenco de Bob Esponja. La voz es Bill Fagerbakke, si lo dije bien, no sé. Y lo dejaremos en rumores, porque estaba leyendo aquí en la nota de que un representante de Nickelodeon se negó a dar comentarios de la misma.
Sí, casi siempre cuando les preguntan, pues dicen que no. Entonces va a ser como un talk show. O sea, va a ser como un talk show de Patricio.
Exacto.
Wow.
O sea, va a ser como un late night show con Patricio Estrella como host. Y obviamente va a derivarse también en la familia de Patricio, ¿no? O sea, fuera, uh-huh. dentro y fuera del show que realice. Uh-huh. Entonces, por eso me lo recordó, güey. Creo que podría ser algo muy, muy interesante.
Ya, de que luego agarre tanto furor que se convierta en el nuevo talk show y lleven personas a que los entreviste Patricio.
Como un coast to coast.
No, está bien
chido. Sí,
pues sí. Así que hoy recordemos que la nueva película que estrena la próxima semana y ahora aquí su estrella Chris Evans para platicar con nosotros de que, oh, hola Patricio, gracias por invitarme a tu programa. Y Conan O'Brien sin trabajo ahí viendo el programa.
Y Sorlock en el teclado. Lo voy a buscar.
Pero bueno, creo que buscamos sin noticias.
Sí, fue una semana bastante callada.
No, pero muy conciso las noticias. Muy,
sí.
O sea, muchas noticias.
Y variadas. Muy
interesante esta semana, variadas. Todas de Deadline.
Sí.
Sí, les están ganando la chamba a todos. Sí.
Y que llaman la atención, como lo de Arjona, eso llama mucho la atención, porque es un personaje que yo creo que eventualmente va a pasarle algo también para cambiar la personalidad de Caso, de Andor.
Sí, podemos ver.
Está súper interesante que no va a pasar, que fuera R. Yo no va a pasar porque es para Disney Plus. Yo por todo esto, o sea, por todo esto que expresa en algún punto Diego Luna, o sea, y se ve al principio de Rogue One, de que así, sin pedos, avienta al otro güey, al...
Así, sí.
Tú sálvate por tu lado, a mí me vale madre.
Al que le dice, no puedo subir, y entonces le dispara para que no hable.
Sí. I've been in this fight all my life.
Sí. Y en algún momento dice así, hemos sacrificado demasiado de nuestra alma como para rendirnos ahorita, güey.
Sí, y algo muy interesante de Cassian.
Es algo, o sea, se escucha súper oscuro así de... todo lo que han hecho, asesinados, ahí lo dice así, asesinados, extorsionados, bla, bla, por la rebelión. Entonces, va a pasar, pero estaría chido, o sea, no va a ser R, pero estaría chido como un toque oscuro.
Sí, creo que le puedan dar ese enfoque.
Creo que la idea, un poco.
Y también recordar que se revela en la novelización de Rogue One que Cassian es de una familia de separatistas. Y que él ya después se unió a la rebelión, pero él durante las guerras clones lo estuvo viviendo desde la perspectiva de los separatistas. Entonces creo que eso también es muy interesante.
Fuerza y libertad. La fuerza es de quien la trabaja.
Okay. Sí, pues debe ser un antihéroe totalmente.
Uh-huh. Sí. Pero bueno, hay algunos trailers muy interesantes. De películas, sí. ¿Qué le decías, Machado, hace rato? Que no lo apuntaste. Sí, se me olvidó apuntarla yo.
¿Cuál?
No me acuerdo. Pero bueno. HBO Max anunció. Todavía no sale el siguiente super serie de HBO. y ya anunciaron la siguiente, exclusiva para HBO Max, el servicio de streaming, creada y los primeros episodios dirigidos por el mismísimo Ridley Scott, que se llama Criado por Lobos, Raised by Wolves. Está súper interesante, al parecer hubo mucha cosa con los humanos y estamos prácticamente extintos. Entonces hay como una colonia de androides tratando otra vez de pues no de crear, sino de volver a ser humanos o de crear humanos y
traer la humanidad,
criarlos nuevamente para renacer, pero por supuesto hay más facciones. Suena muy interesante, también es como una especie de western en el espacio. Yo y no un western, pero se siente el feeling, la vibra de las fronteras del lejano oeste, etcétera.
Sí, llama mucho la atención. Digo,
cuando Ridley Scott hace cosas nuevas, siempre es súper interesante.
Sí, y cuando se clava en un solo tema también, eso que se libera un poco a respirar, así, pues por eso es Ridley Scott.
Sí.
Y salió también el tráiler de la película de Charlie Kaufman para Netflix.
Eso era.
No lo veía. No me acuerdo el nombre.
Chava. De Charlie Kaufman.
Ajá. Las cosas que pensamos dejar ir. Que se ve, pues igual un madrazo a la pinche corazón y el sentimiento es como lo fue Eterna. Spotlight. Siempre es bueno cuando hace cosas.
Estoy pensando en terminar las cosas. I'm thinking of
things. I'm thinking of things.
Sí. Hace mucho no sacaba nada Kaufman, ¿verdad?
¿Eh?
Pues la serie que sacó.
No sacaba Kaufman, nada.
2015 fue lo último que fue Anomalisa. Dirigida y escrita por él. Como escritor también. Tiene otro guión en postproducción. Pero sí, digo, es una joya todo lo que escribe Kaufman.
Sí, caray, ese cabrón es una reata, chinga.
La neta, sí.
Y bueno, ¿qué vino esta semana?
¿Es recomendación o qué vimos?
¿Qué vieron?
Ambas, muchas, ambas.
No, es que vi cosas muy malas. Pero algo bueno que haya visto.
Algo que se recomiende.
Sí, algo que se recomiende. Estoy pensando. Ah, pusieron, no la he visto, pero vi que la pusieron en Netflix. O sea, no la he visto desde que la pusieron. Ya la había visto anteriormente. La película de Colateral con Tom Cruise y Jamie Foxx. Me encanta esa película. Ya la pusieron en Netflix otra vez para que vayan a verla. Y una recomendación de qué no ver. No, vi una película que se llama The Core. Dios mío, nunca había visto una película así. ¡Madre mía! Onda.
Es Armageddon a la inversa.
Yo la estaba viendo de que decía, ¿por qué no he escuchado más de esta película? Siento que es una película que podría tener un culto en internet.
Güey, es una joya, güey, no mames.
¿Pero de qué trata?
Trata básicamente de que el núcleo de la Tierra deja de girar. Entonces un grupo de científicos crea una nave para ir al centro de la Tierra, tirar bombas nucleares y reactivar el centro de la Tierra. Pero la ciencia es como, ¿qué está pasando aquí? Y hay una escena icónica, en que uno del principal científico...
¿La del brazo?
No, una manzana, creo, o un durazno. Y dice, esto es la Tierra sin su capa de ozono. Y la prende así. Y todos los generales se le quedan viendo.
Eso me suena, creo que ya la vi.
No, o sea, creo que está... A lo mejor no hay una... ver, pero está muy chistosa la película, no intencionalmente. Y luego hay un aterrizaje de una nave en el río de Los Ángeles. Y la nave mágicamente se detiene en el momento indicado. No, sale Hilary Swank, sale...
Sí, ya la vi.
¿Cómo que se llama Aaron Eckhart? Rodrigo, sale D.A. Qualls, hace rato que lo mencionabas.
Sale Stanley Tucci.
Stanley Tucci.
¿Cuál es este?
Aaron Eckhart.
Sí, el que es dos caras en The Dark Knight. O sea, sigo procesando esa película. Sigue aquí, en mi cabeza.
Tiene una escena en San Francisco, ¿no? Que le quema el brazo.
Sí, que se quema el puente de el Golden.
Se destruyen los cables del puente, pero el brazo nomás le quema poquito, eso te lo desintegraría, como tu misma lógica.
Parece como si fuera una lupa con el sol, así se ve cuando se destruye el puente. Bueno, qué joyita de película, como diría Rodrigo.
Sí, y es todas esas películas de la época. O sea, era, incluso Sunshine.
El día después de mañana.
Armageddon, Impacto Profundo, el día después de mañana.
Eran películas que nos querían enseñar lo que iba a suceder y no les hicimos caso.
No, es Contagion. Contagio.
Sí. O sea, es más, sí les recomendaría que la vieran. No me gustó la película, pero me divertí viéndola.
Ese son machas, ¿por qué te tomas en serio? O sea, es... Evidentemente, es de core. Sí,
yo la vi sin saber absolutamente nada. La vi puesta en Netflix. Me gustan las películas de Aston. Entonces dije, ¿por qué no? Y luego los efectos visuales están sin terminar, claramente.
En IMDb. Okay.
No es que estén sin terminar. Así se terminaban en esa época.
Estamos hablando del 2003, machas.
No, es que sí hay una parte que dicen, sí, son cristales de diamante y se ven como unos como palitos, como parecen como de gelatina. No.
Tampoco te estés burlando de las películas de nuestras épocas.
No, porque luego van a... vieja la película, creo que es de 2003 o 2004.
Van a sacar una ahorita, con ahorita nueva, más chafa que esta, pero va a ser la joya. Como con la de Charlize Theron.
Ey, de Old Guard no estés hablando.
No, pero es que así más o menos es de que van a sacar una película parecida a esa, pero con en la actualidad, y la vas a analizar y la vas a calificar bien. Eso es lo que ha pasado.
De Old Guard no estés criticando. Excelente película. No excelente, buena película. Pero ya nos peleamos tres semanas de esa película. Ya.
Entretenida. Algo.
A pasar el rato. Prefiero ver The Core que la
No manches, no, no.
¿Qué? No escuché.
Barça prefiere volver a ver The Core que volver a ver The Old Guard.
Bueno, tal vez sería más entretenido.
Pero bueno, Rodrigo, ¿tú qué viste esta semana que recomiendes?
Ay, güey, yo me he dedicado a ver documentales. Vi uno que se llama Love on the Spectrum. Qué bueno se me hizo, la verdad. No quiero que se escuche mal lo que voy a decir. Pero, se trata de cómo personas autistas ven el amor y cómo lo encuentran a través de una chica, una señora que los ayuda a desarrollarse socialmente, ¿no? Pero es justo el hecho de los personajes lo que hace que cobre sentido ese pinche documental bien cabrón. No tanto por la enfermedad, sino por como que es tan importante para ellos y lo ven de una manera tan pura, refiriéndome al amor, que te hacen sentir tenso, güey. O sea, cuando algo como para ti puede ser tan natural, como el invitar a una chica a salir o cenar con una chava o con un güey, dependiendo del gusto, a ellos se tensan, se traban, se emputan consigo mismos. Pero lo chido del documental es que te identificas de decir, no mames, dile algo, güey. O sea, esa es la chica con la que te toca.
Y ahí la tienes.
Y todos, y algo tan básico como todos lo buscamos, ¿no? Sin importar que tengamos habilidades distintas. Ese es uno. Se me hizo muy, muy bueno, la verdad. Y te digo, la selección de personajes es excelente. O sea, te clavas con dos. Yo en particular con dos que dije, y campeón, ojalá y lo encuentres. Y otro que se llama Speedcubers, que obviamente yo creo que es por el algoritmo de Netflix, pero también tiene que ver con el autismo. Y se trata de el campeón de cubo Rubik de Australia del 2016 contra el campeón del 2017. Creo que el récord está en 4 segundos, el de 3x3. Está cabroncísimo. Y son amigos, güey. Entonces, entre ellos son amigos y uno de ellos es autista. Pero a través de la competencia, el vato rompió como que todas las barreras que estas personas se ponen. Y te explican muy bien cosas como, por ejemplo, de ellos no pueden imitar a una persona, ellos pues están en su propio mundo. Por ejemplo, güey, algo tan sencillo que yo no sabía que, no sé, el 90% de los autistas no puede señalar. ¿Por qué? No sé, pero no pueden señalar. Y que el chavito, por el hecho de señalar a su número uno de los güeyes que resolvía el cubo de Rubik, empezó a señalar a las personas, empezó a imitarlas en las cosas positivas y que le ayudaba un chingo el estar en ese mundo de las competencias. Ese dura 40 minutos, también está genial, la verdad. Muy bien. Y ya para matar la noche, The Umbrella Academy.
¿La recomiendas?
¿Cómo?
¿La recomiendas?
Mantiene la misma línea, así que tú digas, wow, qué cabrón está. No, pero mantiene la misma línea y a mí no me desagradó para nada la primera temporada.
Ok.
Pues, ¿te gustó la primera o te gustó la segunda?
Ajá.
Bien.
Y no recordarás nada hasta dentro de un año que saquen la tercera.
Porque ya nadie está hablando de Umbrella Academy. Eso fue la semana pasada.
Sí. Ya sé.
Qué triste.
Pues me quedé viendo la de Harley Quinn en HBO Max. Está preguntísima.
¿La serie?
Está bien R. Está bien R. Pero me hace reír mucho. Y casi no he visto series. Más bien me clavé en... Bueno, How I Met Your Mother ya voy en la última temporada. Qué mala y buena es al mismo tiempo. Y vi películas, vi Gravity de Alfonso Cuarón, qué película más increíble. No me acordaba que estaba tan perra. Hasta me volvió a poner tenso. Y la tengo en Blu-ray, vi los behind the scenes, son como 6 horas de behind the scenes, está fregoncísimo. Viene el chivo, le echa carrilla que le dice de que todavía me acuerdo que me mandó el guión y me dijo, chivo, hay que hacer algo bien sencillo, son solo dos personajes. Y que todo el día de grabación le dijo, solo dos personajes, ¿sabes? Algo sencillo. Tenían 4 años haciendo la película. Entonces, está increíble. Y vi Hair, la de Hair, y también recomendada a Sam Prime. Gravity está en Netflix, por si la quieren ver, la recomiendo. Y Hair está en Prime. Película también bien bonita. A mí me gustó muchísimo. Ganó el Oscar de mejor guión. Gravity ganó 7 Oscars. Entonces, ahí están las que recomiendo por el momento.
Muy bien. Yo me aventé los 3 episodios de Pan y Circo. Está interesante, aunque creo que podría estar mejor. No, yo vi episodios, pero porque invitaron a Gael García en el 3er episodio. No aporta absolutamente nada.
Pues son compas.
Sí, pues. Está bien, está interesante el cómo se acerca a los temas, cómo los aborda y no los aborda. Pues, digo, al fin de cuentas, más bien es como la excusa para crear un diálogo entre las personas que pueden tener el diálogo. Eso es muy interesante. Oh, que, okay. O sea, el episodio 2 trata mucho del, el tan lejano ya, que parece, la marcha que hubo en marzo, de las mujeres, de un día sin ellas. Entonces, es una mesa entre puras mujeres, y diferentes formas de ver el problema y las soluciones. Y está interesante que Diego Luna, o sea, las invita, las convoca, está en la mesa, porque es todo, funciona mediante una comida de tres tiempos, pero pues también al mismo tiempo, o sea, comienza y él se aparta, más como un moderador que, como alguien que esté ahí para aportar en ese sentido, porque en ese episodio específico que pues no, o sea, no era su lugar para aportar y lo entiende bien, entonces eso se me hace interesante. Y después caí en un ojo de, en una madriguera de conejo, llamada YouTube, viendo un poco la historia de los talk shows, y también con Norm MacDonald, que no mames, es un puto genio, qué güey tan bizarro y tan gracioso al mismo tiempo. Si no lo han visto,
para mi gusto también muy muy hecho un lado, ¿no? En Saturday Night Live.
Hay un, de hecho, él se burla mucho de eso. A él lo corrieron de Saturday Night Live. Uh-huh. Él hacía el, como las noticias. Que de hecho Chevy Chase dice que solamente ha habido dos personas que han hecho bien ese trabajo, o sea, ese papel, uno es Chevy Chase y otro es Norm MacDonald. Porque ácido y chistes que solamente podría hacer él. Y curiosamente, año y medio después, lo invitaron para ser host. Entonces, está cagadísimo porque no se guarda nada. Así de hace año y medio me corrieron porque decían que no era lo suficientemente gracioso para trabajar en Saturday Night Live. Y año y medio después me hablan para que sea host. Entonces, una de dos, o me convertí, o mejoró mucho mi comedia en este año y medio, o yo creo que más bien lo segundo es, ya ha decaído muchísimo Saturday Night Live y es una mierda. Y digo, güey, no mames. Y eso, o sea, realmente, o sea, pueden checar, es como un resumen, por ejemplo, de Norm, MacDonald, con Conan O'Brien, y no mames, o sea, son una joya, o sea, sobre todo cuando no lo está entrevistando, o sea cuando Conan está entrevistando a otro y Norm no está sentado a un lado de él, y está diciendo, o sea, pura pendejada tras pendejada, pero, o sea, pendejada que son joyas, es increíble. Y de ahí me salté a ver su episodio con Jerry Seinfeld en Comediantes en Coches Tomando Café.
¡Qué buen nombre!
Y de ahí ya vi que hay como 20 capítulos que no había visto, entonces me puse otra vez al corriente a verlos. Pero sí, también Comediantes en Coches. Ya lo había recomendado hace mucho.
Es muy bueno.
Yo y también Rodrigo. Sí. Es muy bueno y está acabado porque, por ejemplo, está hablando con Ellen, ¿no? Y él le está diciendo, es que tú tienes tu propio talk show, y dice Jerry Seinfeld, no, o sea, yo funciono como para hacer dos o tres entrevistas al año. Y dice Helen, pues deberías hacer eso, pues lo estoy haciendo, es esto.
es que fíjate, y todos tienen, todas esas genialidades, güey, tienen como que esa excentricidad, ¿no? Que incluso muchos tachan de mamón, pero muchas veces son los mejores cómicos, güey.
Sí, y también Seinfeld tiene un modo de ver la vida muy, muy peculiar. También el capítulo con Zach Galifianakis también es una joya porque termina con todo un episodio de Entre dos helechos. Y, o sea, no mames. Pero bueno, eso lo recomiendo.
A mí se me pasó uno que es también vi el el stand-up de Eddie Murphy, Delirious. Qué bueno era ese cabrón. Qué bueno era ese güey. O sea, si son... Si se dejan ofender por cosas que no ofendían en ese entonces, no lo vean, porque sí está muy cabrón. Sí está muy, muy cañón.
Pero bueno, creo que terminamos el episodio de esta semana.
Sí, un episodio corto.
Con noticias cortas.
¿Corto? ¿Cuánto fue? ¿Una hora?
Como hora y media.
Van a decir nuestros escuchas, ¿qué está pasando, doctor García? ¿Qué está pasando?
No, está bien.
No, está bien, no son episodios.
No, sí, no en una connotación negativa. No en una connotación negativa.
Más que corto, conciso. ¿No? Sí, uh-huh. A pesar de que ahorita ya me fui por otra madriguera de conejo. Pero bueno, creo que fue una semana tranquila. No hubo tanto. No tenemos sección del final, se mueren todos, afortunadamente.
No.
Muchas personas, el pinche COVID ahí sigue haciendo de las suyas. Uh-huh.
Así es.
Pero pues eso, lávense las manos, usen cubreboca, no salgan si no necesitan salir.
Por favor.
Ya queremos salir, por favor, no salgan ustedes.
Exacto.
Y pues eso, cuídense. Y pues, gracias por escucharnos. Agradecemos en todos.com. Ahí están todas nuestras redes sociales. Todas nuestras
cuídense.
Todo de todo.
Vean mucho cine, muchas series.
Sí, aprovechen, sigan aprovechando todos los... La oferta de streaming. Regresó la Champions también. La Europa League. Mañana ya cuartos de final. Tengo miedo.
El viernes, a ver cómo le va al Barça contra el Bayern.
Por eso
mismo. Nos agarre presionados.
El único que creo que no veo manera. Yo la única manera es Messi.
Que salga mega inspirado.
Sí. Lo ha hecho y ha pasado. O sea, creo que juega. En esta ocasión creo que juega en su favor que sea un partido único, solo no hay ida y vuelta.
Ah, ¿es solamente uno?
Sí. Uh-huh. Como es terreno neutral, pues es nada más un solo
partido. No hay goles de visitante, sí. Ni nada de eso.
Te apuesto, amigo. Voy a Bayern.
No.
Te estoy diciendo que tiene miedo y le dices.
No, realmente el Bayern, desde que regresaron las ligas europeas, el Bayern hace un aplanador. El equipo con mejor, que regresó con mejor mentalidad, mejor ritmo y no creo cómo haya otro equipo que pueda ahorita ser campeón de la Champions.
Un pomito.
Pero bueno, gracias por escucharnos.
Sí, pásala bien.
Nos vemos. Cuídense. Déjenos ratings, 5 estrellas o nada.
Sí, bueno, pues yo fui @Barson. Nos vemos la próxima semana.
@elmachas, elmachas.com.
@chiavita.
@rod al final.
Y nos vemos. Chao.
Al final se muere todo.